tu radio, en una radio mundial, y nosotros en tu radio.
Gracias, campesino. Tu aporte es imprescindible para toda la humanidad. Como persona, hijo de Dios, mereces una vida digna. Pero, ¿cómo se retribuyen tus esfuerzos? La tierra es un don de Dios. No es justo utilizarla para favorecer solo a unos pocos, despojando a la mayoría de sus derechos y beneficios.
Muy buenos días, amables oyentes de Latinoamérica y el mundo. Les saluda Alejandro Fría desde el sur del Paraguay. Radio San Roque González de Santa Cruz, 570M, para Radio Vaticana. En esta oportunidad entrevistamos a Monseñor Mario Melanio Medina, obispo de la diócesis de San Juan Bautista Misiones y Ñembucú, un pastor con olor a oveja. Y en el año de la misericordia, Monseñor Medina nos relata su vida, su vocación y los desafíos de la Iglesia diocesana. Además nos comparte de su lucha en su pasado reciente, el tiempo dictatorial, y que aún sigue siendo un desafío en tiempo de democracia. Monseñor, muy buenos días. Para Radio Vaticana queremos compartir con toda Latinoamérica su camino vocacional.
Muy bien, mi vocación sacerdotal nació en la Acción Católica Obrera. Yo fui miembro de la JOP allá en Fernando de la Rosa, cerca de Asunción, y de ahí me nació la vocación. Vine al seminario para adultos acá a San Juan, por eso siendo allá de Fernando, sin embargo, jurisdiccionalmente soy de Misiones. Estudié en Roma, me ordenó el Papa Pablo VI el 17 de mayo de 1970, un día de Pentecostés. Y de ahí vine aquí a la parroquia, estuve en una parroquia hasta 1978, pero a la muerte del obispo, primer obispo, nuestro Monseñor Ugarín, 1976 me nombraron administrador diocesano, o sea, vicario capitular, que estuve hasta la venida del segundo obispo en 1978. Después pasé al seminario mayor como formador, hasta 80, a mediados de 80 me hicieron obispo del Chaco, donde estuve 17 años, hasta 1997, año en que me trajo acá otra vez el nuncio como obispo coadjutor del segundo obispo, Monseñor Villalba, 1997. Y en el 99 cumplió 75 años y se fue y me quedé yo como obispo hasta hoy. De modo que ya llevo como 18, voy por 18 años de obispo acá en Misiones y Ñembucú. Pero ya el año antepasado, a los 75, renuncié. Soy renunciante. Me dice el señor nuncio que, bueno, cuando venga el sucesor, me convertiré en obispo emérito. Y esta es la recorrida como obispo, como sacerdote, nada más que estuve 10 años, me ordené en el 70, una sola parroquia, después el seminario mayor y luego ya obispo en 1980. Desde el Chaco vine acá y estamos trabajando, fundamentalmente nuestro trabajo consiste en promover a los jóvenes y la vocación, porque necesitamos vocaciones sacerdotales y religiosas, aparte de hacer otra cosa, pastoral social. En un mundo totalmente conflictivo y difícil, la pastoral social, para ayudar a la gente a buscar autofinanciamiento entre ellos mismos o autosostenimiento. Y tenemos por eso muchos proyectos, programas de trabajo con los campesinos. A nivel nacional, también estuve en la Pastoral Social Nacional. Tratamos de organizar las diócesis de modo que en cada diócesis se pueda tener la pastoral social que atienda un poco la evangelización de lo social y de lo político, porque eso hace falta. Ahora actualmente acá estamos, hemos trabajado en Paraguay 3 años de la familia y ahora estamos con el trienio de la juventud que se va a proclamar en julio con la venida del cardenal y se va a lanzar eso oficialmente en Cacupé este año, el trienio de la juventud. Mientras este año estamos con el año jubilar extraordinario de la misericordia.
Después del sínodo ha tomado un poco más de fuerza la familia.
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo diría que la gran colaboración, la gran iluminación del Papa Francisco, porque comenzó a hablar de la familia y a destrabar todos los prejuicios que teníamos antes en la iglesia, sobre todo entre los fieles. Eso se fue destrabando, se fue aclarando y eso ayudó muchísimo. Pero indudablemente el tren de la familia que hemos celebrado en Paraguay ayudó muchísimo a acercar a muchas familias, a mejorar muchas familias y fundamentalmente crearla en todas las parroquias, la pastoral familiar que tenemos también a nivel diocesano.
Muchos documentos sacó el Papa y uno muy principal fue Laudato Si, donde justamente usted hace un rato nombró algo específico, las cooperativas, los campesinos. ¿Qué sucede hoy aquí en Paraguay con ese tema, Monseñor?
El tema Laudato Si es importante universalmente. O sea, por lo menos para nuestro continente y para nuestro país, ni qué decir. Ahora bien, en Paraguay el problema del gobierno que no tiene una política de reforma agraria, por ejemplo. No tiene una política de Estado para la educación. Entonces todo es política del partido, de los partidos que dura 5 años en el poder y tratan de entronizarse en el poder sin solución de continuidad. No hay atención por eso a los campesinos, no hay atención a los pobres en forma organizada, orgánica y sobre todo sustentablemente, en forma seria. También la gran corrupción, enorme corrupción en todos los países, pero en Paraguay es realmente perjudicial esta corrupción dañina que perjudica a los sectores al pueblo, y el gobierno es un gobierno, ahora tenemos un gobierno empresarial, un empresario es el presidente, ayuda mucho a los empresarios, y fíjese que el avance de la agricultura mecanizada de los agroexportadores de Brasil, brasileños fundamentalmente, ha avanzado mucho y ha despojado a los pobres de sus tierras. Y si se la compra, ¿verdad?, la paga bien, pero en un tiempito, estos campesinos no tienen dónde trabajar, no tienen otra manera de trabajar, se van a los alrededores de la ciudad, donde se forma el cinturón de miseria. Y ya terminó su plata, y es un fenómeno lamentablemente común en América Latina. El éxodo del campo a la ciudad, y se conforman los grandes cinturones de miseria. Ha sido engañado el campesino, ha sido engañado, porque le habían prometido que se plante tal rubro de planta, de cosas, de productos, y que tendrían mercado y que tendrían precios sus productos, y al final no. Entonces, claro, aparte de ser engañados, son perjudicados enormemente. Y en este momento, por ejemplo, en nuestra zona está la entidad binacional Yasuretá, pero, y esperamos que pueda, con un nuevo director, ser más efectiva esa entidad para ayudar a los que quieren trabajar. No pedimos nada gratis, queremos potenciar la agricultura familiar, pequeños proyectos de productores, artesanía, incluso transformaciones de productos primarios que se pueda hacer, pero necesita apoyo y necesita seriedad de parte del gobierno para que esto se pueda realizar. Entonces, aparte de nuestra lucha como iglesia, es la evangelización. Evangelizar, pero para evangelizar necesitamos una pequeña plataforma, el suelo donde pisar. Y las necesidades perentorias a veces nos ayudan para una profunda evangelización. Hay que atender eso, lo social, para poder evangelizar. Eso San Pablo ya decía, que no se puede a predicar la palabra de Dios a estómago vacío. Entonces, aquí lo que hace falta es trabajo para que la gente pueda comer. Hace falta un proyecto para ayudar a superar la miseria y depender del gobierno. El otro día me llamó una emisora, un amigo, y me dice, porque le preocupaba que hay 700.000 paraguayos que duermen sin comer. Eso a lo mejor es más incluso. La pobreza también conspira contra la evangelización. La gente no tiene para moverse, para una reunión, para una charla, para una conferencia. Nosotros tenemos la escuela, hemos tenido por 5 años la escuela de formación de laicos. Se inscribieron 1.200 al comienzo, 5 años duró nuestro, y al final terminaron como 350, porque fueron disminuyendo por la pobreza, no tiene. Por supuesto que nuestros caminos son malísimos en el interior, entonces cuando llueve ya no vienen, En este momento estamos en una escuela de diaconado permanente. Se inscribieron 15, bueno, perseveran todavía hasta ahora el segundo año que estamos haciendo. Pensamos por 5 años para formar diáconos permanentes. La evangelización implica tener materiales, que la gente pueda educarse, pueda formarse, una formación permanente, que los sacerdotes también hacemos. Tenemos una regional de presbítero Itapúa, Misiones y Carapegua. Y ahí hacemos también la formación permanente del clero. Y la formación permanente de los agentes. Permanentemente estamos haciendo pequeños cursos para ellos porque se tienen que formar, si no, tampoco pueden. Es difícil ya ser evangelizados si no leen, si no tienen materiales de formación. Y difícil, por otra parte, que ellos formen a otros porque no tienen los recursos necesarios. Así que la evangelización tropieza, es perjudicada por la pobreza, indudablemente. Y estamos trabajando intensamente con la pastoral vocacional porque hace falta más sacerdotes, esto en todas partes. Aquí nosotros tenemos cubierto todas las parroquias, tenemos 30 parroquias en los dos departamentos. Y algunas parroquias, muchas parroquias son cubiertas por religiosos que tenemos y que son 2 o 3 en la comunidad. Atienden 3 o 4 parroquias, pero están en la comunidad. Después, ninguna parroquia se puede quejar en este momento porque tiene asistencia sacerdotal, que es muy importante. Y nuestro plan de pastoral está fuertemente trabajando con los jóvenes, más todavía ahora con el Trienio de la Juventud a nivel nacional, trabajando con la catequesis familiar, vocaciones sacerdotales y con la pastoral social, porque los problemas sociales son graves y urgentes. La pastoral nacional no tiene proyecto en ninguna parte, sino alienta proyecto y trabajo con las diócesis. Y depende del movimiento de las diócesis, depende del movimiento, y la diócesis a su vez con las parroquias. Nuestra lucha es que en las parroquias se instale también la pastoral social, que se instale en todas las diócesis. En ese sentido se puede decir que la pastoral social nacional está presente, pero no ha conseguido en forma satisfactoria este emprendimiento de que cada diócesis cuente con una pastoral social bien pertrechada, bien organizada, bien activa. Algunas diócesis sí, pero otras todavía no. No trasciende tanto.
El Papa Francisco decía mucho: el obispo tiene que tener olor a oveja. Y usted, en sus principios, en el tiempo de dictadura, trabajó mucho con la gente, estuvo cerca de la gente. ¿Cómo fue ese tiempo, monseñor?
Ese tiempo fue un tiempo difícil, porque yo me iba a todos los lugares, incluso fuera de la diócesis, por estar, por ejemplo, encargado de los jóvenes o de los laicos a nivel nacional, me iba a otras diócesis. Pero ¿qué hacía últimamente la dictadura? No permitía a la gente concurrir, acudir a los encuentros. Pero yo estuve mucho cuando iba acompañándolo. Nunca recibí ninguna amenaza seria, fuera de la radio, la voz del coloradismo, fuera de la, digamos, del este comentario en la comunidad y eso que me amenazan. Pero no, nunca se me sentí muy amenazado ni muy perseguido. Pero sigo trabajando con ella ahora con más facilidad porque se puede. Pero ¿qué pasa? En la dictadura se prohibía el encuentro, se prohibía la manifestación. Ahora es una dictadura más sutil y yo creo que más grave, porque es privar a la gente de la posibilidad de educarse y de promocionarse. Hay menos promoción porque hay menos educación. Una dictadura del poder, una dictadura sobre todo de los medios económicos. No todos participan, no todos están en condiciones de promocionarse y promocionar a los demás. Eso es lo que se nota mucho en nuestros países y mucho en Paraguay, por supuesto. Clase media que se va terminando porque cada vez más pobre y los ricos son más ricos, también disminuyendo. Entonces, no sería raro que con el tiempo solamente haya clase rica y clase pobre. Un fenómeno que ya está sucediendo de alguna manera en el Paraguay y un poco en el continente de América Latina.
En el año de la misericordia, monseñor, ¿cuáles son los desafíos de la diócesis?
Fundamentalmente es tener sensibilidad, tener misericordia con la gente que está alejada, como dice el Papa. Alejada se han autoalejado, pero hoy día, mediante, como dijimos ya, el trabajo de las familias se están acercando mucho. Nosotros siempre nos hemos acercado, no es que después de decir el Papa, nosotros hace tiempo vamos trabajando con la gente de la periferia, de los barrios, de las compañías, porque hace falta estar con ellos. Y el año de la misericordia, el desafío más grande es la unidad, convencer a nuestras autoridades, a nuestros líderes sociales y políticos, que la misericordia no es solamente decir pobrecito y terminó ahí, sino es acción, es reconciliación, una reconciliación a nivel nacional es muy importante, entre los dirigentes de partido, entre los líderes sociales, para que el pueblo también se sienta en paz. Esto es el gran desafío que tenemos que animar a la gente de nuestro mundo más, donde tenemos más influencia, y también en el mundo donde están los que deciden y gobiernan. El gran desafío es, en el fondo, una división, una sociedad bastante fracturada. Entonces, el año de la misericordia para nosotros significa una gran apertura, el desafío de la apertura a todos, como está pidiendo el Papa. Y gracias a Dios que el Papa, con su documento, está abriendo mucho camino. Y la misericordia debe ser acción, debe ser perdón, y el perdón debe ser eficaz para que haya una verdadera resurrección, volver a la vida de hermanos, a la vida de solidaridad, a la vida de caridad, de comunión.
Un mensaje para todos los oyentes de Latinoamérica y el mundo, Monseñor, de toda la misión que ha hecho aquí en Misiones Iñimbucú.
Bueno, un mensaje inevitable es que confiemos en Cristo resucitado, que Él que nos dará la fuerza, luces para tener iniciativa de luchar para evangelizar y promocionar a nuestro pueblo, de liberar a nuestro pueblo, porque tenemos que liberarlo del yugo injusto, de la explotación, del sufrimiento, y fundamentalmente de los abusos de poder que sufre nuestro pueblo en toda América Latina, de una u otra manera, en Paraguay también. Mi mensaje, por tanto, es de aliento y de esperanza, porque Cristo resucitó. Esto no puede seguir así. Y máximo porque tenemos la lección de la historia de la Iglesia, que en el comienzo tuvo muchas dificultades. Y el gran milagro de la resurrección es que la Iglesia sigue adelante, a pesar de que ahí en el Medio Oriente y en África está matando a los cristianos. Sin embargo, la Iglesia va adelante y va adelante, y nosotros también creemos que todo esto tenemos que superar. Estamos trabajando, yo personalmente y todos los obispos en Paraguay trabajamos en la evangelización, que implica promoción humana, significa conformar ciudadanía, es decir, una formación política, auténtica política, la política de la administración, gestión y administración del bien común para todos. De modo que aliento a la gente de Paraguay y de América Latina a que podamos estar cada vez más unidos en comunión en esta lucha de la liberación de nuestro pueblo de la miseria humana, que implica miseria social, o sea, material, moral y espiritual. En todas estas tres líneas tenemos que trabajar, y tenemos que conjugar estas líneas, saber conjugar, lo cual no es tan fácil, ¿eh? Fácilmente uno va al espiritualismo o puede quedarse en lo puramente materialismo, en lo humano, en lo terrenal, y todo eso tiene que tener proyección a la eternidad. Pero no podemos tener proyección a la eternidad si no estamos haciendo bien las cosas en la tierra, porque ahí es nuestro suelo, ahí pisamos, y de ahí tenemos que aspirar la eternidad, proyectarnos allá, pero dentro de una sociedad más humana, más sensible, más fraterna, más cristiana, que espero sea el resultado del año de la misericordia para nuestros países.
Hermoso camino recorrido por Monseñor Mario Melaño Medina, obispo diocesano, informó para Radio Vaticana Alejandro Frías.